Boas tardes. Vamos a buscar en Juan, capítulo 9.
Bueno, Iván se llama Iván y Lucía se llama Lucía. Le da vergüenzas. Pero bueno, yo no tenía más vergüenza. La primera vez que fui a una iglesia, uf, no sabía dónde ponerme. Pero bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias porque tú eres muy bueno, Señor, con nosotros, Señor. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros y nos permites estar delante tuya, Señor, cantándote y dándote toda la gloria a ti, Señor, porque no podemos hacer de otra manera, Señor, y gracias por ello, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor, también, que nos hables y que nos ayudes a poder estar atentos y a escucharte, Señor. Te pido que seas tú el que hable, transmita en formas y en fondo, en absolutamente en todas las cosas, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Tenemos en Juan capítulo 9? ¿Sí o no? Mira, dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Lo cantamos varias veces hoy. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y volvió ya viendo por los ojos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y pedía limosna? Unos decían, él es, y otros, a él se le parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cuánto te fueron abiertos los ojos? ¿Desde cuándo puedes ver? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo barro, y me untó los ojos y me dijo, vete al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él por Jesús? Y él le dijo, no sé. Vemos que los discípulos le preguntan a Jesús quién había pecado. Si el ciego o sus padres. Y es que normalmente tendemos a pensar que cuando una persona está pasando por un problema, pues es consecuencia de que cometió un error o consecuencia de que pecó. Y esto es bastante extendido, este pensamiento. De hecho, en los tiempos de Jesús, muchos enseñaban de que incluso los bebés, cuando estaban en el vientre de su madre, podían pecar. Por eso le pregunta, siendo ciego de nacimiento, ¿quién es el que pecó? Si él, ¿cuándo pudo haber pecado si nació ciego? ¿Mientras estaba en el vientre de la madre o sus padres? Y es verdad que muchas veces pasamos por dificultades o por problemas o situaciones que no nos agradan como consecuencia de errores o de haber ido en contra de la voluntad de Dios en el pasado. Pero no siempre es así. Hay veces que uno pasa por situaciones a causa de otras cosas. Yo tengo colesterol hereditario alto. No es como consecuencia de... Es así. Él está ahí y es así. Pero siempre es bueno, cuando estamos pasando por una situación que no nos gusta, analizar el por qué estamos pasando esa situación. Era lo que estaban haciendo los discípulos en este momento. Vieron a un ciego y se preguntaron por qué estaba ciego. ¿Por qué es bueno? Hombre, es bueno pues para poder solucionar el problema, saber de dónde viene el problema. Pero también es bueno para que el problema no se extienda, no se repita. Es necesario saber las causas que llevaron a tener ese problema, ¿no? Por lo tanto, esto era lo que los discípulos tenían en mente. ¿Por qué estoy pasando, este hombre ciego está pasando por esta situación, ¿no? Sin embargo, ellos no solamente se preguntaban el por qué, sino que ya casi ponían el motivo. ¿Será que es culpa de él o será que es culpa de sus padres? Cuando ven un problema, ya juzgan la situación. Y no debemos hacer así, pero sí debemos siempre analizar el por qué. A veces pasamos situaciones complicadas por errores. Nos acordamos de la historia de David cuando está con Betsabé. Las cosas se le complican porque él cometió un error. Estaba en un sitio que no tenía que estar, mirando a donde no tenía que mirar, deseando lo que no debía desear, y como consecuencia de todo esto, cometió un error que después le trajo consecuencias. Otras veces pasamos por dificultades a causa de la ignorancia. ¿Visteis alguna vez un niño que toca un enchufe? O se quema, más fácil. Porque él ignora que eso le va a traer una problemática. ¿Os acordáis de José cuando le cuenta la historia de su sueño a sus hermanos? Ignorantemente, inconscientemente cometió un error que le acarreó después consecuencias. Seguramente si supiera algo no le hubiera contado nada y se lo hubiera guardado para él. Otros, muchas veces pasamos por problemas porque sale el sol y llueve para todos. Cuando llueve, llueve para el que se equivoque y para el que no se equivoque. Y cuando sale el sol para el que se equivoca y para el que no se equivoca. Y esto todo es como consecuencia, no que salga el sol ni que llueva, sino que a veces pasamos por dificultades porque vivimos en un mundo que está viciado a causa del pecado, y como consecuencia de eso, pues también vienen problemas a nuestras vidas. ¿Por qué enfermamos? Muchas veces enfermamos porque enfermamos, no es porque hayamos llevado una vida que no fue sana. ¿Cuántas veces escuchamos, pues murió con 40 años y eso que hacía deporte, se cuidaba? Murió. ¿Pero por qué? Porque vivimos en un mundo que a causa del pecado hay una serie de problemáticas, como son la enfermedad, bueno, egoísmo, hambre, guerras y todo esto. Y como consecuencia de esto, nosotros nos vemos a veces envueltos en estas situaciones que no nos agradan. Pero, sin embargo, aquí parece ser que nada de esto es así. Porque Jesús le dice, todo esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿no? Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él no había cometido ningún error. Sus padres no habían cometido ningún error que afectara a su ceguera, quiero decir, porque errores los cometemos todos. Pero que afectara a su ceguera, no había cometido ningún error. Pero sí estaba pasando por una problemática, y es que era ciego y eso era inapelable. Todos los que pasaban a su lado, todos los que veían que aquel ciego estaba mendigando todos los días porque no tenía para salir hacia adelante a causa de su ceguera. Entonces, sí es verdad que por un lado es importante el por qué suceden las cosas. Hay que analizar el por qué suceden las cosas. Pero yo creo que es todavía más importante cuál es el propósito de Dios cuando suceden las cosas. ¿Qué propósito tiene Dios por el cual permite que yo esté pasando esta situación por la cual estoy pasando? Porque sabemos que Dios es todopoderoso, ¿sí o sí? Dios es todopoderoso. Dios sabe absolutamente todo. Jesucristo lo conoce todo. El presente, el pasado y el futuro. Y tiene poder para hacer que todo cambie. Pero si Él permite que nosotros pasemos por dificultades, por pruebas, por desiertos, llámale como quieras, ¿por qué es? Dios podría evitarnos los problemas o no nos podía evitar los problemas. ¿Viste estos padres que están de moda que solo quieren que sus hijos no sufran? Entonces los sobreprotegen, los guardan. Y si la profesora le dice algo, van corriendo junto a la profesora y le riñen a la profesora. Si alguien le dice algo en el parque, va corriendo y le dicen, ¿por qué le dices a mi hijo algo en el parque? Dios podía actuar como ese tipo de padres que a veces somos, ¿no? Sobreprotegiéndonos y que no nos pasara nada. De hecho, hay personas que dicen que tú cuando llegas a Cristo, ya está, no hay ningún problema. Ya no vas a enfermar, te va a ir bien económicamente, no vas a tener problemas, pero eso sabemos los que amamos al Señor que es una mentira. Amamos al Señor y sin embargo sigue saliendo el sol, sigue lloviendo y seguimos teniendo problemas. Entonces, ¿por qué Él permite que pasen las cosas? ¿Cuál es el objetivo de Dios cuando permite que pasemos por situaciones que no nos gustan, que nos desagradan? Es ahí la clave. Dice, una de las de los motivos es que Él quiere que cada vez nos parezcamos más a Jesucristo. Para que cada vez nos parezcamos más a Jesucristo, debemos ir creciendo, debemos ir madurando. Y eso muchas veces solamente es posible a través de las situaciones que no nos gustan. En las situaciones que no nos gustan aprendemos paciencia, a ser pacientes, porque no nos queda otra. Porque yo me acuerdo cuando mi padre estaba en la cama del hospital, yo no podía hacer nada. No me quedaba otra más que ser paciente, esperar a ver qué es lo que quería Dios hacer con ese asunto. Y así podríamos decir un montón de cosas en las cuales Dios va tratando con nuestras vidas cuando estamos pasando por una situación complicada. Él también en las situaciones complicadas quiere como pulirnos, como santificarnos, como que cada día dependamos más de Él. Porque, como decía antes, cuando yo estaba allí al lado de la cama de mi padre, ¿qué podía hacer más que ir a Dios? Apartarme para estar con Él. Porque solamente en Él podía encontrar lo que yo necesitaba para poder seguir al lado de mi padre que se estaba apagando cada día como una velita. Y otro de los propósitos que tiene Dios cuando pasamos por problemas es que maduremos para poder ¿qué? Que las obras de Dios se manifiesten en nuestras vidas para poder utilizarnos. Porque Dios sigue queriendo utilizarnos a cada uno de nosotros. Si nos tiene aquí es porque quiere utilizarnos. Si no, nos hubiera llevado. Porque sigue teniendo un propósito para contigo. ¿Cuál es? Bueno, podemos querer apuntar al blanco, pero es difícil. Pero sí que tiene un propósito seguro. Uno de ellos es que la gente que está a tu alrededor pueda conocer a Jesucristo a través de tu vida. ¿Cuáles más propósitos? Darle gloria a Él. Que tu vida le dé gloria a Él en todo lo que hagas. Pero para eso Él necesita que tú madures. Que tú pases situaciones. Mira al ciego, desde que nació hasta el instante en que tiene un encuentro con Jesús. ¿Cuánto tiempo sufriendo un hombre? Mendigando, pidiendo. ¿Cuántas veces se preguntaría por qué me pasa esto a mí? Pero cuando tiene el encuentro con Jesús, se le abrió el campo nuevo. Jesús le pudo contar, Jesús le pudo decir. Jesús lo sana y le da la oportunidad de salvación. ¿Crees? Sí, creo. De la misma manera que Jesús quería glorificarse en la vida del ciego, quiere glorificarse en tu vida, Víctor. Quiere glorificarse en mi vida, quiere glorificarse en mi familia. Quiere glorificarse en esta iglesia. Pero a veces es necesario pasar por momentos y situaciones que son complicados, que no entendemos. Y en el medio de esas situaciones vamos a tener que tomar decisiones. Lo tanto, yo no sé la situación que tú estás viviendo. Yo sé la situación que yo estoy viviendo. Y en el medio de esta situación en la cual tú y yo, o quien sea, estemos viviendo, tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios quiere sacar de aquí. Porque todo lo demás, lo que puede hacer es frustrarnos, amargarnos. Pero si podemos entender de que Dios tiene un propósito, sea la situación que sea, eso nos va a dar ánimos para seguir hacia adelante, para poder hacer los cambios necesarios para poder seguir avanzando. Pero tenemos que tener claro que Dios tiene un propósito. Todas las dificultades tienen un propósito. Porque a Dios no se le escapa cuando se te cae un pelo de la cabeza al suelo. Él sabe perfectamente cuando un pelo tuyo se está cayendo al suelo. No hace falta que nadie se lo diga. Él lo sabe. Y sabemos también que todas las cosas a los que amamos a Dios ayudan a bien. Todas las cosas a los que amamos a Dios ayudan a bien. Pero cuando se te muere un familiar, sí, también ayuda a bien. Y cuando te echan de un trabajo, también ayuda a bien. Y cuando tienes una discusión con la mujer, también ayuda bien. ¿Os acordáis de Pablo? Que él tenía un aguijón en la carne, una dificultad, y él va junto a nuestro Señor y tres veces le dice, oye, el aguijón este. ¿Qué le dicen? ¿Cuál es la respuesta? Bástate mi gracia. ¿Pero para qué era necesario? ¿Cuál es la causa? ¿Quién sabe la causa? ¿Acaso alguien puede decirnos cuál es el aguijón que tenía Pablo? Podemos suponer, podemos pensar pues, que era una mancha que tenía en la cara, una herida en la cara, podía tener un problema con las mujeres, podía tener mil cosas. Un problema con las mujeres me refiero a que a lo mejor le gustaba, o no sé, se le iba a la vista, yo un decir, no sé. Cosas que se leen por ahí, ¿no? Pero nadie tiene una respuesta. Quizá fuera al hablar, dificultad en el habla, porque lo que sé es que cuando lo veían como que lo menospreciaban a veces. Pero nadie sabe la causa del problema, pero sí saben el propósito. Que él no se enalteciera, que él no fuera demasiado orgulloso, porque él necesitaba ser utilizado por Dios siendo humilde como era. Por lo tanto, si se volvía un orgulloso después de ver cómo Dios lo utilizaba al predicar, cómo Dios lo utilizaba de mil maneras diferentes, él podía volverse un orgulloso. Sin embargo, la dificultad que estaba viviendo tenía un propósito, y es hacer que él fuera una persona humilde. Había un propósito. Estos días atrás estábamos pasando una situación complicada en casa. Bueno, y hubo una noche que no daba dormido. Y entonces me fui a la sala y cogí y abrí la Biblia y me puse a leer y me puse a orar. Y estaba justito una hoja más atrás de donde estamos leyendo hoy. Juan 7, 24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con un justo juicio. No te quedes solamente con lo que estás viendo, con el humo, sino que profundiza un poquito más y cuando tengas que juzgar, juzga con un justo juicio. Juzga con un justo juicio, sí, juzga con un justo juicio. Que tu corazón esté a limpio. No te enfades con el entorno, no te enfades con las personas, no te enfades con las situaciones. Tú que tu corazón esté limpio. Yo conozco personas que vinieron acá a Galicia, le fue mal aquí en Galicia y se enfadaban con los gallegos. Porque tú cuando vas a un sitio puedes actuar de dos maneras. O dices, oh, qué bueno esta tierra. O dices, oh, qué mala es esta tierra. Pues esta persona era de estos que decía, es que los gallegos... Yo me libraba porque cuando decía eso decía, menos Fernando. Bueno, menos mal. Pero le fue mal. Le fue mal porque él veía el entorno de una manera negativa, negra. Todos tenían culpa de sus dificultades. El clima, los vecinos, los jefes, todos eran culpables. Pero si hubiera juzgado con un justo juicio, no hubiera sido así. Es probable que a lo mejor le fuera bien aquí. No lo sé cuál era la voluntad de Dios para su vida. Pero si queremos juzgar de una manera justa, tenemos que juzgar con un corazón limpio. Juzga con justo juicio, analiza las causas. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Todo tiene un porqué. Habrá cosas que sean aparentes que es mejor desecharlas, porque ni vienen ni van, ni tienen importancia. Pero sí hay otras cosas que son importantes. Piensa en ellas. ¿Por qué debemos pensar en ellas? Porque tenemos que mejorar para poder seguir avanzando. Porque tenemos que alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso tengo que aprender de los errores. Tengo que mirar las causas que me llevaron a la situación en la cual estoy metido. Y lo más importante, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Por qué estás pasando? Por la situación que estás pasando. Dios quiere llevarnos hacia adelante, siempre hacia adelante. Lo mejor en Cristo siempre está por venir. No fue ayer lo mejor en Cristo. Aunque a veces miramos para atrás y dice, antes vivíamos mejores tiempos. Amigo, antes es posible que vivieras mejores tiempos, pero lo que Dios está permitiendo en tu vida es para que mañana vivas mejores tiempos de los que viviste cuando estabas atrás. Por eso a veces es bueno pasar por situaciones complicadas y hay que aguantar, esforzándonos en la gracia para poder seguir hacia adelante. Como decíamos antes, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hay una cosa que es muy importante. Es verdad que los discípulos de Jesús querían analizar el porqué de las cosas. ¿Por qué está ciego? ¿Pecó él? ¿Pecaron sus padres? ¿Cómo es Jesús, eh? Ya libera al chaval, libera a los padres. Pero no nos debemos olvidar que el capítulo empieza así. Dice, al pasar Jesús, cuando Jesús pasaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién fue el primero en ver al ciego? ¿Quién fue el que primero se interesó por el ciego? Y esto a mí me rompe los esquemas. El primer interesado en el medio del problema que estás pasando, el que no se mantiene ajeno, es Jesucristo. Jesús es el primer interesado. El que más preocupación tiene en que te vaya bien es Jesucristo. Jesucristo en toda esta historia fue el primero en ver al ciego. Él lo sabía todo. Sabía el motivo de su ceguera, conocía los tiempos y conocía el propósito. De los que estaban allí, lo único que sabían era que era ciego. No sabía ni el motivo ni el propósito. Pero sin embargo, Jesucristo a día de hoy sigue sabiendo por qué pasas por dificultades, cuáles son los tiempos que necesitas para que Dios obre en tu vida y cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida.
Y sigue pasando a día de hoy. Jesucristo es el único que sabía del ciego, que sabía de la familia, que sabía del entorno, que sabía del pasado y que sabía del futuro. El único es Jesucristo. Por eso antes cantábamos, mi esperanza está ¿en quién? En Jesucristo. Y no se nos puede olvidar que de la misma manera que Jesús amaba al ciego, de la misma manera Jesús nos ama a nosotros, a cada uno de nosotros. Y es por eso que un día allí en una cruz se entregó, para que tú y yo hoy podamos conocerlo, podamos estar con Él, podamos ser libres de todas las cosas que en el pasado nos hicieron daño, las que nos hicieron los demás y las que hicimos nosotros que también nos dañan. Lo más importante, que todo eso nos aparta de Dios, de poder conocer a Dios. Pero Jesús a día de hoy sigue queriéndonos de la misma manera. Y no debemos olvidarlo. Jesús, si tuviera que ir a una cruz ahora, por mí iría. Si tuviera que ir por ti, Jota, iría. Pero Él fue en el cumplimiento del tiempo, en el momento adecuado, para que no solamente tú y yo podamos conocerlo, sino todos los que vinieron antes que nosotros. Y todos los que van a venir, si Dios no viene antes. Puedes preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Jesús lo tuvo que sanar o le dio la vista de una manera tan asquerosa? Vamos por un poco ahí de la maceta aquella. Y vamos a escupirlo y a uno que ande así con gafas y tal, Evelyn. Escupimos ahí en el barro y a ti y a mí nos echamos ahí en los ojos. Y te cambias de iglesia ya. Lo que estos son unos sucios. Escupen en el barro, me vienen. Pero Jesús a veces actúa de formas que no entendemos, que incluso que rechazamos, porque ¿a quién le gusta estar pasando por el medio de una dificultad? ¿A quién le atrae estar pasando por el medio de un problema? Pero es ahí en donde Jesús está orando. Y yo no sé por qué lo hizo con barro, porque Jesús podía haber dicho, ve, o incluso sin decir nada. Sigue andando y le placía que él viera y veía. Y ya está. Yo no sé cómo es que funciona Jesús. Pero yo sé que Jesús, 2 + 2, no siempre suman 4. Yo sé que en Jesús a veces está uno solo y es mayoría y les gana a todos. Y en otras veces hay 1000 y cuentan menos que uno. Porque Jesús hace las cosas como a Él le da la gana. Como Él quiere. Y Job, parece que al principio del libro de Job él tenía un poco de luchas en su cabeza. Pero ¿cómo es posible que yo...? Pero venían unos y le decían, ¿quién pecó, Job? ¿Cómo fue el asunto? Y dice, no, Job no había pecado. Y él decía, bueno, yo... La verdad, Dios al final del libro de Job dice, yo no te entiendo. No entiendo nada. Pero yo solo sé una cosa, que tú eres sabio y tú lo sabes todo. Y Job fue restituido en el doble de todas las cosas que tenía. ¿Quién quiere ser restituido en el doble de todas las cosas que tenía de los que estamos aquí? Todos queremos ser restituidos en el doble de todas las cosas que teníamos. Yo quiero tener relación con familiares que no tengo como tenía antes y más. Amigo, ¿quién quiere tener la vida de Job? A lo mejor nos conformamos más con tener lo que tenemos, aunque hayamos perdido algo, ¿verdad? Pero Dios quiere darte el doble de lo que tenías. Es su voluntad, la voluntad de Dios es bendecirnos. Quizá no en aquello que quieres, porque a lo mejor tenías un coche y esperas 2.
pero a lo mejor Dios lo que quiere es que a través de tu vida, en vez de llegar uno, lleguen dos. Qué bendición, ¿no? Hablando, por cierto, con una amiga china, que mi amigo conoce, ella decía, yo daba no sé cuántos millones, me dijo, para que mi marido conociera a Dios. Para que su marido conociera a Dios. Pero Dios hace las cosas como a Él le place y a veces no entendemos, pero el tema no es tanto que entendamos o no. El tema es cómo reaccionamos ante la situación que estamos pasando. Porque es posible que a lo mejor hagamos como Naamán, que decía, hombre, me voy a lavar yo ahí en ese río, si en mi país hay unos ríos que son mucho mejores. Ya, pero es que Dios, el profeta de Dios, quiere que te laves en ese río. Es que Jesús quiere que tus ojos sean lavados con barro y saliva. El tema es, ¿vamos a obedecer, aceptar el trato, aceptar y pasar la prueba, el problema, el desierto, lo que tú quieres, o te vas a rebelar? Quizá no te rebeles con... Pero quizá te rebeles aquí dentro y guardes cosas. El ciego lo tenía claro, amigo. ¿Dónde tengo que ir? Al estanque. No voy corriendo porque no veo nada. Pero que me ayuden, por favor. Yo quiero ir al estanque. El ciego tenía claro el propósito. Él quería ver. Yo no sé si tú quieres ver o no. Pero el ciego... ¿Tú te imaginas la escena? Le lavan los ojos y después vete al estanque. ¿Y para dónde queda? Porque si estás ciego, no sabes si es a derecha, izquierda, arriba, abajo, o por dónde está la cuesta, la puerta. Tuvieron que venir amigos o los que estaban allí a ayudarle al ciego a ir al estanque. Pero lo maravilloso es que cuando volvió del estanque ya venía viendo. Él tenía que ir a lavarse al estanque. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ir y lavarnos. Yo no sé cuánto hace que no nos lavamos. Yo no sé cuánto hace que tú no te lavas. Yo sé cuánto hace que yo no voy a Jesús sinceramente, con un corazón sincero, y le digo, Jesús, necesito que me laves. Necesito que me perdones, que me limpies. Estoy tan cargado, estoy tan saturado que a veces la cabeza parece una caja de herramientas. Como... Pero yo necesito que tú me laves. Necesito que me cubras con tu sangre una vez más. Necesito sentirme limpio como el primer día que te conocí. Y eso no es una cosa que yo necesite, es una cosa que todos necesitamos. Y a veces vamos a Él y vamos rápido corriendo porque... Pero necesitamos estar tranquilos delante de Él y pedirte, por favor, Jesús, lávame. Lávame una vez más. Yo necesito sentirme limpio, porque la calle me mancha, me empolva, me vienen cosas desagradables, discuto. Necesito que tú me limpies una vez más. Todos tenemos que ser lavados, hermano. Y todo lo que pasa, a todos los que amamos a Dios, ayuda bien. Aunque a veces... nos duelan las cosas o no las entendamos, no las compartamos, pero todo ayuda bien. ¿Sabes lo maravilloso e increíble de esta historia? Que aquí no solamente es el ciego el que recibe la vista. En el versículo 29, en el 20, parece que están ahí discutiendo los fariseos, entre ellos. Y decían unos, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿Por qué le escucháis a Jesús si él tiene un demonio? No escuchéis a Jesús. ¿Cuántas veces vienen esos pensamientos a nuestra cabeza, no? Cuando tenemos que reaccionar a ciertas situaciones y alguien te dice, no, pero actúa así, actúa así. No. Y como que a tu cabeza viene algo que te dice, no escuches, hombre, si tú tienes razón. Eso no es de Dios. Pero había otros que decían, estas palabras no son de un endemoniado. Porque, ¿acaso puede el demonio abrir los ojos a los ciegos? Cuando el ciego estaba ciego, todos los que estaban en esta narración no creían en Jesucristo. Cuando el ciego estaba ciego, no había discusión entre los que creían que Jesús era Jesús y los que creían que Jesús era un demonio. Para ellos todos Jesús era uno más. Pero cuando Jesús le sana, le da la vista al ciego, ahí pasa algo. Hay como un choque ahí de... Muchos de ellos seguro que tenían miedo. Y iban a junto a los padres del ciego. ¿Y cómo fue que se sanó tu hijo? Y dice, ya asustados los padres porque sabían que si algo decían a favor de Jesús los iban a echar fuera de la sinagoga. Y dice, bueno, mira, el chaval ya es mayor, ir a preguntarle a él. Cuando Jesús quiere hacer algo en tu vida, ahí hay un choque siempre. Por un lado está lo que tú ves, lo que sabes que Dios quiere hacer, lo que Dios te está hablando, lo notas. De hecho, puedes incluso llegar a decir, yo no sé quién le habló de mí al predicador, porque lo que está diciendo es para mí, no os tiene pasado. Seguramente que alguien le dijo algo. Pero por otro lado llegas a casa y el entorno, ah, ¿cómo va así? Ah, Jesús, hombre, sí, eso es un cuento chino. Perdón. Jesús, eso es todo mentira, hombre. No os tiene pasado. Cuando conocimos a Cristo no nos pasaba esto. ¿Y sabes lo que dice? El ciego, que no sé por qué le llamamos ciego, porque ahora ve. Ahora ve. Dice, mira, yo solo sé una cosa. Yo antes era ciego y ahora veo. Y otro ciego decía, mira, yo solo sé una cosa. Antes era yonki, toxicómano y ahora estoy sano. Y otro decía, es que yo antes estaba separado de mi mujer y ahora estoy con mi mujer. Y antes no me hablaba con mi hijo y ahora me hablo con mi hijo. Antes estaba enfermo de sida, tengo escuchado gente que estaba parapléjica en silla de ruedas. Oran por ellos y se levantan. Y ahora camino. Por lo tanto, Cristo es amor. Y Él hace como Él le place. Si no hubiera un momento en que esa persona fuera en silla de ruedas, ¿cómo le íbamos a dar gloria ahora a Dios? El otro día estábamos hablando con un matrimonio íntimo, familiares nuestros. Yo no creo, bueno, eso. Sé muchos casos de personas que estaban enfermas en el hospital y se sanaron. Y es verdad. Hay casos que son... Se le escapan a la ciencia. Pero en el momento que le dijimos, yo conozco una persona que estaba en silla de ruedas y caminó, se acabó la ciencia. Se acabó la película, no hay nada más que hablar. Porque si tú le dices, es que estaba enfermo de sida y ahora no tiene sida, él te va a decir, eso es un error. Cuando hicieron el análisis hubo un error. Y claro, puede ser. Pero el que estaba en silla de ruedas y se levantó, ahí no hay error, amigo. Este ciego estaba mendigando y había sido ciego de nacimiento. Fue sanado, no hay error. Jesús sigue teniendo el mismo poder ayer, hoy y lo va a tener mañana. Así que nada, ¿cuál es el propósito por el cual estamos pasando las situaciones difíciles cuando las pasemos? ¿Qué Dios quiere? ¿Será que quiere moldear mi vida? ¿Será que quiere? No lo sé. Pero que Dios tiene un propósito seguro. Que Dios os bendiga.